Ella es una mujer que ha dado y seguirá dando mucho que hablar. Para que se hagan una idea, la última visita del ministro de Deportes de Indonesia a España significó que él, ese ministro, no quisiera hacerse fotos en el Santiago Bernabéu ni en el campo del Betis, que es lo que pide el cuerpo normalmente a uno que viene de Indonesia. Por ejemplo, lo ha hecho el actor canadiense Ryan Reynolds. No, él prefirió encontrarse con ella y quería que le firmase un póster, porque en Indonesia, que hay 240 millones de tipos y tipas, el bádminton es el deporte rey. Y Carolina Marín es una estrella en aquel lugar, más que Cristiano Ronaldo, más que el propio Ryan Reynolds. Por eso hay artistas que le dedican himnos.
En su grito vuelva entera, en su grito vuelva entera, lo vamos a conseguir. Mañana seremos oro con Carolina Marín.
Sus gritos, sus controvertidos como amenazantes, ¿eh? Porque está fuerte, ¿eh? Yo le he cogido el brazo y vamos, que está más más fuerte que el vinagre, eso es. Todo eso son solo parte de su estrategia, ¿eh? Su arma es una raqueta a la mano izquierda, la misma donde tiene tatuada una promesa cumplida, que son los Juegos Olímpicos. Queda lejos. Bueno, acaba de ganar su cuarto título continental y además en Huelva, nada menos. Querida Carolina Marín, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
Qué alegría verte.
Igualmente.
Con lo que te tengo seguida.
Pues, sí. Un placer estar aquí contigo.
Todo empezó en un instituto de Huelva. Tú dices que de pequeña eras muy mala jugando bádminton.
Sí, así es, era muy mala. Vamos, lo digo yo, lo dice mi padre y hasta mi entrenador, que luego me vio en un vídeo.
Pero tú ibas, ¿a ti te gustaba más el flamenco que el bádminton? Bailar, ¿no?
Sí, en sus inicios sí, yo empecé bailando flamenco cuando tenía 3 años. Vale. y nada, mi madre me apuntó porque, no sé, me veía maneras en el flamenco, me ponía los trajes de flamenca y a mí eso me encantaba luego maquillarme, ya cuando cogía un brochazo y yo me lo daba, a lo mejor cogía con las barras de labio de mi madre y aparecía con los labios pintados. y con 8 años, pues gracias a mi amiga Laura, me fui al pabellón y ahí empezó todo.
Ahí cogiste un día una raqueta y un volante de estos y qué entretenido.
Coño. Sí, efectivamente, lo que más me atrajo del bádminton fue la rareza. Al final estás acostumbrado a ver el tenis en la tele y de repente encontrarte con el volante, que es un trozo de corcho con 16 plumas, la verdad es que fue como, me impresionó. Y yo creo que esa rareza fue lo que más me atrajo del bádminton.
¿Qué velocidad puede coger máxima un volante? Pues ¿crees, mira, tú que ha cogido alguna vez?
El bádminton es el deporte más rápido de raqueta, incluso es más rápido que un Fórmula 1. Lo máximo que hemos llegado a alcanzar ha sido 493 kilómetros por hora.
¿En su salida?
Efectivamente, sí, porque luego una vez que el volante ya impacta en la raqueta del contrario, pierde un poco de velocidad, pero no significa que a lo mejor no vaya. Si, por ejemplo, fue un malayo el que hizo el récord, y si de su raqueta salió en 493, a lo mejor el contrario lo tocaría en 450 kilómetros por hora. O sea, tampoco te creas que pierde mucha velocidad.
Ya. ¿Ganar en Huelva como has ganado es lo mismo que ganar en Asia?
No tiene nada que ver. Para mí el haber disputado un torneo, un campeonato de Europa en mi casa, enfrente de toda mi gente, de toda mi familia y de todos los españoles, ha sido un sueño totalmente cumplido.
Porque tú en Huelva hace 11 años que faltas.
Efectivamente, hace 11 años que me fui de allí.
Claro, tú tienes 23, 24 años.
Sí.
Es decir, que hace 11 ya alguien ve que tú eres una figura en estas cosas.
Efectivamente, mi entrenador.
Claro. Y tu entrenador te dice que las cosas se consiguen solo con sacrificio.
Sí, o sea, aquí no hay, esto no hay secreto, vamos, aquí es solamente trabajo y trabajo.
¿Cuántas horas hay que dedicarle en el caso del bádminton al bádminton para ser campeón del mundo o campeón de Europa?
Pues mira, yo le dedico unas 7 horas de 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde, más 1 hora de gimnasio, luego aparte también 1 hora con el psicólogo una vez a la semana y luego 4 días a la semana 1 hora también de fisio, o sea que al final 8 o 9 horas no te la quita a nadie.
Claro. ¿El psicólogo qué te enseña en esa hora?
Pues bueno, depende de lo que de lo, del torneo que tenga próximamente o del torneo que haya disputado, pues vemos lo que las cosas que han ido bien y mal de lo que estamos entrenando, y sobre todo de cara, por ejemplo, a la preparación que tengo el Mundial la primera semana de agosto, pues ya es todo preparación para ello.
El entrenamiento del bádminton es jugar a bádminton.
Sí, efectivamente, sobre todo jugar a bádminton. Nosotros antes la parte física la hacíamos hace muchísimos años, como 6 o 7 años ya. Corríamos fuera, las pistas de atletismo y tal, pero ya no hacemos nada de carrera. Ya todo lo que hacemos, el aspecto físico, la parte física, hacemos en el gimnasio, implementado a movimientos que tenemos nosotros en el bádminton.
Claro. Tu flexibilidad tiene que ser mayor que la de un jugador de tenis, por ejemplo.
Sí.
Porque tú te torsionas, la verdad que viéndote jugar, vamos, tienes todas las articulaciones muy bien, ¿eh?
Bueno, de momento tengo suerte de que tenga las articulaciones bien. Hay alguna que tengo más tocada que otra, porque ya se van notando las cargas y los años también de entrenamiento. Pero sí, nosotros tenemos que tener mucha más flexibilidad porque llegamos muy forzados a muchos puntos de la pista.
Claro. Hay veces que crees que no vas a... es decir, lo bueno que tiene el bádminton es que al final siempre llegas.
Bueno, todo el mundo me lo dice. Claro. Todo el mundo me dice, es que parece como que no llegas, pero al final hagas ahí el brazo y la pierna y acabas llegando.
Claro, y da un toque y, sí. Y bueno, va para lo otro. ¿Tu raqueta te la han hecho a medida? ¿Tiene algo particular?
Algo en particular no, lo que pasa es que hay mucha variedad de raquetas y yo al final pruebo la raqueta que a mí más me conviene en cuanto a mi juego. Yo soy una jugadora muy atacante, muy agresiva, entonces yo, por ejemplo, a mí me gusta que la parte de arriba, que lo que es la cabeza, digamos, pese un pelín más de lo que es la varilla y la zona donde tú coges la raqueta, porque a la hora de atacar el volante va mucho más hacia abajo y va mucho más picado. Entonces es una de las características que tiene mi raqueta.
¿Cuál es tu mejor golpe?
Los golpeos atacantes, el remate es mi mejor golpeo.
¿Como el equivalente al smash?
Efectivamente.
Tus gritos, es una cuestión a veces controvertida, escucha.
Vamos,
mira,
¿ves?
Mira, una, metiéndole presión.
¿Son estratégicos?
En parte sí, son estratégicos. Ya la
acojonar,
verdad es que...
Acojonar al otro, vamos.
Lo que traducimos aquí, sí. Lo que pasa es que también ya, al final, pasas mucho tiempo en el circuito mundial, las rivales te tienen muy bien estudiadas y tenemos que ir cambiando poco a poco. Entonces, lo que el grito mío era antes era sobre todo eso, para asustar, para impresionar a la rival. A día de hoy, pues claro, ya al final es como que lo tienen ya muy metido en ellas. Entonces, ya me da impresionar, pues ya es como que estás un poco acostumbrada. Entonces, a lo mejor es algo que seguramente tengamos que cambiar de cara al próximo Mundial.
Los fabricantes de raquetas de bádminton en España te tienen que estar agradecidos porque desde que estás tú venden el triple.
Seguramente sí, claro. Sobre todo yo, por ejemplo, mi patrocinador principal es Yonex, que es una marca japonesa y todo el material me lo manda de allí de Japón y seguramente han vendido mucha más raqueta gracias a, bueno, a todo lo que he conseguido.
No. Cuando vas a Indonesia, por ejemplo, ¿eres como Bruce Springsteen llegando a Barcelona?
Sí, yo, bueno, tengo una anécdota que es que el hotel de allí de Indonesia está a 5 minutos literalmente andando del pabellón. Y es que yo no puedo ir andando porque, bueno, ya aparte de que la gente en el hall del hotel ya me espera muchísima gente, tengo que cogerme un taxi porque es que en la puerta del pabellón, incluso tengo que decir allí a los guardias como que soy yo para que dejen entrar al taxi, porque normalmente solamente entran coches de la organización, porque si no es que es imposible, o sea, no podría entrar de toda la gente que me esperan allí. Bueno, la verdad es que es un país que me quiere muchísimo.
Bueno, eso y en Huelva, que me imagino que te pasa lo mismo.
Sí, bueno, en Huelva yo tenía que entrar por la parte de atrás, ahora lo puedo decir que ya ha pasado el torneo, pero entraba por la parte de atrás, porque por la parte de adelante si no sería imposible, o sea, nunca llegaría, yo creo que a calentar.
Claro. Y caminar entre brasas, Carolina, si tiene que hacerlo, lo hace, aunque sea al grito de puedo.
¡Puedo, puedo, 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 puedo!
¿Qué te hizo caminar entre brasas?
Bueno, pues eso es gracias a mi coach, que es mi psicólogo, Chesco Spar, que, pues nada, es un... No sé, una prueba que antes del Campeonato de Europa, pues él me comentó de que le había hecho gente y yo le dije que yo eso no me lo creía, que la gente pudiese pasar por brasas así sin más, sin quemarse. Y me dice, no te preocupes que cuando yo haga aquí un seminario en España, te aviso y te vienes. Y bueno, pues ese fin de semana me fui a Barcelona y la verdad es que fue alucinante. O sea, estuvimos allí desde las 3 de la tarde hasta las 9 y media de la noche que acabamos el seminario, y fue tan motivante que a la hora de ponerte enfrente de una brasa, que eso quemaría, no sé, a 400 grados, o sea, no tengo ni idea, pero...
Claro, sí, rápido.
Efectivamente, o sea, estás tan metido y tan enchufado que es que no notas el calor de que te estás quemando.
Si va rápido no da tiempo a quemarte.
Efectivamente.
Pero, lo que sea. ¿Tú tienes otra vocación que es la fisioterapia? ¿Has empezado ya con ello?
Bueno, empecé hace un par de años, pero es que al final en mi calendario es muy complicado, porque yo paso muchísimo tiempo fuera de España, compitiendo sobre todo en Asia, que es donde más campeonatos tengo, y al final me ha hecho dejarlo un poco, porque también quiero seguir preparando el Mundial y prepararme muy bien los próximos Juegos Olímpicos.
¿Vas a ser medalla de oro en los Juegos Olímpicos?
Ah, por ello vamos.
Yo creo que eso sería un pelotazo muy gordo, ¿eh?
Bueno, ya hemos conseguido una en Río, así que vamos a ver si podemos hacer
claro,
historia.
¿Y el Mundial también? ¿Quién es la rival más temida para el Mundial?
Bueno, pues ahora mismo la número uno es una chica de China Taipei, que lleva ya un año y medio siendo número uno. Es una chica que a priori es la más fuerte, pero luego también pues están las indias, las japonesas...
¿Entre vosotras sois amigas o os tratáis poco?
Bueno, yo por ejemplo con la India, con la que yo jugué en la final de los Juegos Olímpicos, me llevo genial con ella. De hecho, cada vez que nos vemos nos damos un abrazo, siempre hablamos y tal. El problema es que al final pues las chinas, algunas japonesas y tal, no hablan inglés. Entonces ahí pues estamos un poco limitadas por hablar.
Lo que más en falta echas de Huelva.
Pues bueno, a ver, aparte de mi familia y de mis amigos, mi gamba y mi jamón.
Bueno, gamba y jamón hay también en Madrid, ¿eh?
Sí, pero bueno, eso es como porque mi chico es de Madrid y yo le digo, a ver, aquí las cosas que tenéis de Madrid es porque la traéis de fuera. Entonces, la gamba y jamón que hay aquí es porque la traéis de Huelva.
Y te voy a ver en el Rocío la semana que viene.
Ojalá me pudieras ver, Carlos. La verdad es que, bueno, yo de hecho no la traigo hoy, pero yo siempre llevo una medallita de la Virgen de Rocío. Ya te la he visto yo a ti antes, que yo me fijo en todo, ¿eh? Yo para competir siempre me pongo mi medallita de Rocío, pero no voy a poder ir porque tengo que preparar el Mundial, tengo que quedarme aquí en Madrid. Pero yo tengo prometido conmigo misma que algún año, seguramente sea ya cuando deje el deporte, que tenga un poco más de tiempo libre, tengo que hacer el camino desde Huelva andando y
claro,
montar a caballo.
Gato, fíjate tú.
Sí, sí, así que ya habrá tiempo para eso.
pero lo que yo no entiendo es que sois un poquito agonía, porque, vamos a ver, salir un día a las 10 de la mañana, llegarse a la parada de Huelva, hacer entrar con Huelva el viernes en el Rocío, y por la noche o al día siguiente te vuelves otra vez a Madrid. Pues has perdido un día, tampoco vas a perder el Mundial por un día.
No se puede, Carlos. Un día significa que seguramente la rival te esté superando en ese día. Entonces, quien algo quiere, algo le cuesta. Oh, así que...
¿Cuántos años gordos te quedan de competición? ¿7, 6, 8?
Bueno, esperemos que 6 mínimo y ya luego veremos. Al final, yo soy una jugadora muy física, soy, por ejemplo, me destaco mucho por eso como Nadal. Nosotros somos unos jugadores muy físicos, más que técnicos, por ejemplo, Federer es muy técnico y al final, claro, llega un momento en el que con la edad ya el físico te cuesta mantenerlo.
Claro, no. Pero vamos, yo ya te digo, cogiéndote el bracito y te he cogido del brazo que no lleva la raqueta, que en aquel tienes más músculo que en este, ¿o no?
Bueno, un poco más, soy zurda, entonces en el que más cogido ha sido el fuerte.
Te he cogido el fuerte, exacto. Maravilla, Carolina Marín, es delicioso conocerte. Estamos todos muy orgullosos de ti.
Muchísimas gracias, Carlos, un placer haber estado aquí contigo hablando un ratito y bueno, encantada de haberte conocido en persona. Tenía ya muchas ganas de conocerte.
Pelotazo más grande, pelotazo acabo de pegar ahora mismo. Envidiadme todos, envidiadme. Adiós, Carolina, un beso muy fuerte.
Un saludo muy grande.
Ahora son y 23, permítanme un segundo. Diosa de la Liste, Pilar Cisneros.
Muy buenas.
Preparando material para Mediodía Cope.
Exactamente.
Hace un año Francisca salió de su casa en Badajoz para despedir a unos amigos y no ha vuelto.
Exactamente, hace justo un año salió de casa a despedir unos amigos, cuidaba a la niña de esta pareja cada tarde y entonces tenían el coche aparcado a 50 metros exactamente de la puerta de su casa. Se va con ellos, les despide, se da la vuelta y nunca llegó a su casa. Es una de esas desapariciones realmente muy, muy misteriosas, como si se la hubiera tragado la tierra. Ha pasado, como decimos, un año. Su familia quiere que no olvidemos que sigue desaparecida, que se intensifique la investigación. Y en Mediodía Cope vamos a hablar del caso con su hijo José Antonio.
Bueno, un joven de Motril interceptó a un kamikaze evitando una tragedia. ¿Cómo
sí,
ha sido eso?
Pues se llama Ramón Mesa, solo tiene 24 años. Es, por cierto, coordinador de seguridad del Ayuntamiento de Motril. El sábado volvía de Málaga por la carretera, vio que había un coche averiado para echar una mano, ayudar, y entonces en ese momento ve que los otros coches que vienen van haciendo señales luminosas, tocando el claxon, dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ve enseguida que hay un coche de dirección contraria. Coge el chaleco, se lo planta, por supuesto, coge un pirulo rojo, cruza la carretera y consiguió parar un coche que venía equivocado en dirección, en sentido contrario, un kamikaze, así que seguramente evitó males mayores, con su valentía.
Oye, y esta historia de un bodeguero de Verín, ¿sí?, que duerme cada noche en su finca para evitar robos.
Bueno, tú sabes que los robos en el desprotegido ámbito rural están, por desgracia, a la orden del día. Los ladrones entran y se llevan de todo, material, de maquinaria, se llevan, en fin. Bueno, pues los bodegueros de la región vitivinícola de Monterrey en Orense están hartos. Por ejemplo, Aníbal Blanco, con el que vamos a hablar, duerme en su finca desde hace ya unos días. Hay algunos que duermen en el coche para intentar evitar que los ladrones entren a robarles y destrocen además las viñas, que qué es lo peor, que destrozan todo
me
lo que pillan.
Me alegro de saludarte.
Pues lo mismo te digo, como siempre.
En el marco de la conferencia Google I/O, el gigante tecnológico presentó una de las grandes mejoras en su asistente de voz, que permitirá que interactúe con las personas a través del teléfono. La tecnología llamada Duplex está dirigida a completar tareas específicas como la programación de ciertos tipos de citas, logrando que la conversación sea lo más natural posible. Ella tiene hoy dos citas apasionantes, el callista y el médico de las varices. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, quiero mandar desde aquí un mensaje al hotel donde nos alojamos en Palencia. Sí, he robado. El otro día leía un artículo de esos que rulan por los periódicos del mundo y que van cambiando de continente, porque hay artículos que los periódicos se pasan y que los titulan igual y que ni se molestan en cambiarles un poquito el texto, pero son muy simpáticos y a mí me entretienen una barbaridad. Cosas que te podés llevar de la habitación de un hotel sin convertirte en un ladrón. En Clarín. Cosas que te puedes llevar de la habitación de un hotel sin convertirte en un ladrón, en La Vanguardia. Total, que llegué al hotel de Palencia y nada más llegar, yo hago siempre una aproximación ocular. Los hoteles en los que yo me alojo pueden tener más mierda que un jamón, me da lo mismo. Si tienen amenities, es mi lugar en el mundo. ¿Kit de afeitado? Pues kit de afeitado. ¿Quién sabe cuándo tendrá una que necesitarlo? Kit dental. El cepillo es duro como la madre que lo parió y la pasta es de Tritus, pero me encanta. El gorro de ducha, la esponjilla de los zapatos, aunque no tengas zapatos para la esponjilla, da lo mismo. El gel verde, que siempre es verde. El champú, que siempre es amarillo. Si hay acondicionador del pelo, el hotel sube 3 puntos. Bastoncillos para las orejas, 10 puntos. Algodones, 2 puntos. A la buchaca. Body milk. ¡Colonia barata! Si te quedas 2 días y repones, vuelves a tu casa que te crees Laureano Ubiña. Y si de pronto la señora de la limpieza no te repone, te pillas un cabreo como una mona con 2 platillos. Pero, el éxtasis, el clímax, el acabose. Cuando llegas a la habitación y en el baño hay un jabón en forma de pelota de golf. ¡Ay, ay, 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 ay! Que te dan ganas de bajar a recepción y besarle los morros al del check-in. A mí, no obstante, me viene de Mendel lo de robar en los hoteles. El otro día fui a ducharme en casa de mi madre, agarro una toalla y veo Hilton. Que le dije, madre, esto no es para que te lo lleves a casa. Y ella me dijo, ¿dónde vas si es de bidé?
Y Tony, la de publicidad, ¿también es de sustraer o es más de dejarse en los hoteles la peluca olvidada?
Sí.
Si solo fuera la peluca lo que se deja, Herrera, le he dicho, está en un plan. Menos mal que ahora estaba leyendo 12 formas de consagrarse en mayo a la Virgen María. A ver si hace un milagro con esta mujer que está soná. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¿Qué nos quiere contar la Mutua?
Es que no puedo hablar. Solamente pienso. Pero cuando hable, y sabes que pienso, que si toda la vida has tenido tu seguro de coche en la Mutua y te ha ido tan bien, ¿por qué no has llevado el resto ya? Moto, hogar, vida. Vete a la Mutua. Te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consúltalo en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Sixto Naranjo, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Ayer la novillada en San Isidro, bueno, de aquella manera.
Sí, y además una tarde mala. La verdad, ¿verdad? Es que de estos días de frío, de lluvia, fíjate, quería haber llevado ayer a María José y a Beni, que sí, nos iban pidiendo desde el mes de mayo a los toros, pero digo, menos mal que no las he traído hoy a los toros con la tarde que se ha quedado aquí en Madrid. Sí. Y es verdad que luego tampoco ayudó la novillada de Guadaira. Hubo dos novillos que medio se dejaron, pero la verdad es que al conjunto le faltó raza y le faltó entrega. Y tampoco fue la tarde de los novilleros. El ecuatoriano, por ejemplo, David Garzón, evidenció, a mí me pareció que estaba muy nuevo para venir a las ventas. Carlos Ochoa y Ángel Téllez, el madrileño y el toledano. Era la segunda tarde de ambos en esta temporada aquí en Madrid y no pudieron redondear sus actuaciones, como decimos, por culpa de esos novillos.
¿Y hoy?
Pues mira, un cartel de toreros muy clásicos de Madrid. Juan Bautista, Manuel Jesús el Cid y Morenito de Aranda. Entre los tres suman cinco puertas grandes. Dos de Juan Bautista, dos del Cid y uno de Morenito. Los toros de la Quinta, de la familia Martínez Conradi. Toros de Encaste Santa Coloma, muy del gusto de la afición de Madrid. Sí, y a ver si vemos una buena tarde de toros.
Bueno, mañana me lo contarás.
Aquí estaremos.
Debidamente. ¡Porque, hombre, Bárbara!
Hombre, Carlos.
Barbaridad, Archilla.
¿Qué tal?
Cada día más barbaridad.
Pues claro, claro, porque me he hecho más iluminador cada día en el pómulo y en fin, brillo. ¿Qué
es,
le voy a hacer?
Es el comentario de la casa, ¿eh?
¿Sí?
Está muy mona. Muy mona.
Muy, muy, muy mona. Muy, muy,
ay,
muy mona.
Señora.
Pero antes, una lectura muy rápida.
Muy rápida.
Pero muy rápida,
no,
quiero decir, veloz.
No, muy rápida porque hay cosas donde no se puede entrar, ¿entiendes? Sí. Por ejemplo, pues es portada... Pues Susana Griso con su niña nueva y en esas cosas no podemos entrar porque no, además es una cosa maravillosa y está feliz, se le nota, así que no. Y otra cosa tampoco que en la que podemos entrar es la depresión de Kiko Rivera.
Pues no, pobre hijo, no.
Porque no está diagnosticado. Ajá. Pero bueno, con esas cosas no se bromea. Vamos al fango. ¡Hola!
¡Hola!
¡Hola! Hola, enseña su casa de Lisboa, ¿sí?, la ciudad más chic del momento por el Festival de Eurovisión. Ya vamos mal, vamos a ver, vamos.
Yo...
Vamos a ver.
Tú no eres, tú no eres Lisboa.
Vamos a ver.
Sí.
¿Cómo va a ser la ciudad más chica?
Hablo del Festival de Eurovisión. Ah, de la representación española en el festival. No del festival.
Vamos allá.
Ya lo veo, ya veo.
Enseña su casa en Lisboa, Filipa de Abreu. Claro, a ti tu madre te pone Filipa y le escupes a la cara, pero Filipa es diseñadora. Esto lo cambia todo, ya te puedes llamar como quieras.
Claro.
Caca de vaca si quieres. Bueno, nada, es igual. Bueno, en Lisboa tiene casa Madonna, Fassbender, Mónica Bellucci y Phil Collins.
¿Anda?
¿Qué he dicho? ¿Y qué habrá hecho Lisboa para que Phil Collins esté? Tú imagínate que Phil Collins se pone a cantar allí. Bueno, esta chica, Filipa, viste a Olivia Palermo, a Selena Gómez y a Pippa Middleton. Uh-huh. La casa es piso. Ojo, está muy bien que sea piso porque es la primera vez que enseña a alguien un piso. Es piso. Y entre otras cosas, Filipa tiene un sillón que es un tigre, con la cabeza y todo. Porque es diseñadora. Esto lo pones tú en tu casa y llega y te dice tu amiga Mercedita, le dice, pero nena, ¿qué has hecho? Por favor. Sí, ahora te las paso. No sales.
Pero, porque,
no sales.
No salgo. Salimos, pero no, ¿qué está pasando
no,
aquí?
No salimos.
Ay, bueno, de verdad, haz algo.
La casa, vamos a ver, la casa, para hacernos una idea, la casa, la decoración de la casa es como cuando haces una ensalada divertida.
Sí, fenomenal.
Que no pega nada.
Ensaladas divertidas. Pero lo de ensaladas
que,
divertidas.
Exacto.
Es de las cosas
que no pega nada. No pegan nada los colores ni nada pega, pero es divertido. Carlota Casiraghi tiene ya un bombo como un pandero de gordo. Hasta ahora eran gases, pero ya a partir de ahora no. Ya se le sube el vestido por delante. Que eso os ha pasado a todas, queridas. Paula Echevarría y Miguel Torres, primeras vacaciones como una familia en Marbella. Miguel Torres tiene siempre un estreñimiento en la cara.
Sí.
Ay, por favor, de verdad, chiquillos, sonríe, que no pasa nada, no cobran.
Está tenso.
Ay, por favor. Mm. Soy muy de Victoria de Marichalar, ¿lo he dicho ya?
¿De Victoria de Marichalar? Yo la adoro, esa chiquilla.
De Victoria
chiquilla.
Federica de Marichalar. Soy muy de ella. Es así como hippie, me gusta. Bueno, está ahora, parece, con Gonzalo Caballero, el torero.
Pues son muy jovencitos, por Dios.
Bueno, chiquillo, todos hemos cometido tonterías. Richard Gere y Alejandra Silva se han casado otra vez. ¡Parad ya! No.
Oye, son dos bodas ya.
Estoy viendo una foto de Marsa ahora. Qué guapa está. ¿Qué clase tiene esta chica?
No me gusta la gente con clase, te lo he dicho.
Ah, sí,
Richard Gere y Alejandra Silva. Bueno, en su rancho a las afueras de Nueva York se han casado. A orillas de un lago, y la ha oficiado una importante figura del budismo.
Ajá. Ay, qué maravilla, Dios. Todo.
Es que no se puede imaginar. Ay. Bueno, en fin, una bacalá. Es lo que viene siendo una bacalá de boda.
Esto es.
Una bacalá. Bueno, Máxima de Holanda presume de su nueva silueta marcando cintura. Es que se ha puesto un cinturón. Bueno, no, el diseñador del vestido se llama Claes Iversen. Lo digo para que lo apuntéis, amigas, porque no puede ser más feo el vestido. No, apuntadlo, ¿no? O sea, Claes Iversen. Es que cuando una argentina se quiere vestir de holandesa, Herrera, mal.
Ya.
Vamos mal. Vamos a ver, ¿eh? No hagamos esas mezclas. Y Rania de Jordania en chándal y con tacones.
¿Pero qué está pasando aquí?
Está para salir en GC King, de verdad. Está
bueno,
para salir
nos quedan
en GC King.
Dos minutos.
Nada, David Bustamante sale con su bailarina en el nuevo programa en el que va a participar, que es Bailando con las Estrellas.
Qué bonito.
Muy bien. Está saliendo con una bailarina que se llama Yana Olina. Es de origen ruso, es bicampeona absoluta de España en la categoría de 10 bailes.
Ah.
Toma ya. Carolina Herrera y Miguel Baez Litri celebran la comunión de su hija Atalanta.
Uy. Operación.
Atalanta.
Qué bonito.
Por delante y por delanta.
Qué bonito.
Atalanta. Bueno, posan bienvenidos, llevan 8 meses separados, pero yo creo, sinceramente...
Es vecino mío, Miguel es vecino
mío. Te voy a
mío,
decir una cosa, Herrera.
Muy buen chaval.
Van a volver.
¿Sí?
Me ha dado el palpito, porque sobre todo se divierten mucho juntos.
Pues ya está.
Esa casa siempre ha sido un jajajajaja, no hay más que ver las fotografías. Es una cosa de verdad. Reportaje de la hija de Cindy Crawford, se llama Kaya Gerber, es modelo del momento. Yo estoy muy por su madre, ya tiene tobillo gordo.
Qué
y
bien.
Los vaqueros se los tiene que poner altos. Muy bien. Edurne y David de Gea, camino de convertirse en los nuevos Beckham. ¡Venga ya! ¡Venga ya!
¿Qué nos cuenta la televisión, Barbaridad?
Bueno, pues sabéis que el mundo de la radio y la televisión ha llorado mucho a José María Íñigo, ¿no? La muerte de José María Íñigo. Por cierto, va a recibir a título póstumo la encomienda de orden civil de Alfonso X el Sabio para reconocer su brillante carrera profesional.
Bien hecho.
Pero
bien
son
hecho.
Muchos los compañeros de profesión. Tony Aguilar, que es el sustituto suyo en Eurovisión, ha querido mencionarle y recordarle, pero también en Supervivientes.
No. Lo estoy viendo yo, que es José María Íñigo, que ayer falleció y que además, Lara, pues estuvo presentando también Supervivientes, ¿dónde estás tú, no?
Sí, fue en 2006, Sandra. El concurso se llamaba Perdidos en el Caribe y se hacía desde República Dominicana. Y José María Íñigo conectaba con España pues para contar todas las novedades desde la isla y hacer los juegos.
Era
desde
un
el
Lara
de Supervivientes
Álvarez
que tuvo la suerte de compartir ese
José
periodo
María
profesional
Íñigo.
Con él. Solo tienen palabras de agradecimiento y cariño.
Un momento muy emotivo para
eso.
Recordarle que esta semana ha habido también momentos de tensión. Porque Francisco, no sé si lo sabéis, pero menudo susto se ha pegado esta
¿por
semana.
¿Por qué? ¿Por qué?
Le ha picado. Un gusano con
un
pelo.
Un gusano.
Depende de las manos. Ay, por favor. ¿Te arden o qué?
Pinchazos, además.
Ay, por favor. Ay, venga, ¿dónde te pica? Estos colores que tienes
mira,
ahí.
Uno,
¿le visteis
uno,
la mano?
Dos,
yo es que soy tal del vidente.
¿Sí? Eres muy del vidente.
Sí, del vidente, sí.
Y del maestro Joao.
El maestro Joao.
Sí. El maestro Joao que no sabía qué hacer, claro. Le veía a Francisco la mano hinchada, llena de bueno, pues de otras...
La reacción alérgica.
Sí, una reacción alérgica. Bueno, pues aún
se
así...
Se pusieron los dedos como un muestrario de...
Totalmente.
Sí. De nabos.
Bueno, sí.
Tú se la deja agotando.
Sí, menos mal que está Carlos
claro,
Herrera para decirlo.
Claro, sí. Estoy hablando
que se
de
le
los
permite.
Nabos, una hortaliza.
Claro. Sí. Nabos.
Sí.
Pero si nadie te ha dicho nada.
Sí.
Gordo.
Gordete, sí. Regordete.
Sí, regordetes. Bueno, pues no solo eso, sino que además le entró ataque de ansiedad. Estuvo
sí,
pasándolo bastante
lo vi.
Mal.
Hace un momento en mi casa me tuve que levantar y todo.
Te contagió la ansiedad. ¿Qué? Y todo, de verdad. Yo estaba que no podía. Bueno, y mientras Francisco participa en el concurso de Honduras, está su hermano, Juan Ramón.
¡Bú!
Que no hace otra cosa que arremeter contra él, de verdad. O sea, primero fue en Sálvame,
madre,
luego lo ha hecho esta semana en el
programa.
Contra su
propio hermano, pero no sabes.
Ay, de verdad.
No sabes.
Menos mal que está Ana Rosa para decirle... Juan Ramón, hijo mío, ya basta. Ya estaba molesta tras un rato de entrevista y fue tajante.
¿Me escuchas, Juan Ramón?
Ana Rosa.
Hola.
¿Qué tal?
Mira, no, Juan
Buenas
Ramón,
tardes.
Yo solo te quiero decir una cosa.
No te oigo. No te oigo, Ana Rosa. No
mejor,
tengo retorno.
Mejor. Qué feo.
No la oigo.
Qué feo.
Mira,
es lo que haces.
Este.
Qué
vale.
Feo es entre hermanos. Sí, Marta, que se lo ponga. No decía
Ana
Juan
Rosa.
Ramón, que solo te quiero decir una
A
cosa.
Ver.
que qué feo es entre hermanos y qué feo es lo que haces cuando tu hermano está en la isla. Y no tengo nada más que hablar contigo.
Ahora sí te oigo.
Pues
ahora
ya,
sí
te oigo. Lo pase mi compañera, ya no lo voy a repetir más.
Pues así, así bueno, de enfadada.
Que estuvo muy feo todo.
No, es que palabras muy feas, sí, desde que no, si le quita no el trabajo... Lleva,
no se llevan bien.
No, no, se hablan desde hace 1.500 años.
Nada, anda, anda. Porque por lo visto que si le quita el trabajo, que si...
Claro, vamos a ver, Juan Ramón.
Que se, a ver, claro.
Digo,
sí. Claro, sí.
Más.
Eso, dilo tú. Bueno, que lo hizo en Sálvame. Por cierto, ¿sabéis que en Sálvame es habitual ver a los invitados consultando sus móviles? Las cámaras no solamente apuntan al plató, sino también entre bambalinas. A veces se hablan entre regidores. Bueno, esto lo sabéis, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues no lo debía saber Roy, porque el otro día en una entrevista a Cristina López, es la aspirante a ganar Factor X, bueno, a ganar aspirantes hay muchos en este programa ahora mismo. Bueno, pues Roy es su novio. Roy es el exconcursante de la última edición de Operación Triunfo. Él estaba en un sofá al otro lado del plató. No pretendía hablar hasta que Carlota Corredera, tu gran amiga, sí, le pidió si podía presentarle a su novio. Ocurría esto.
Enhorabuena, Chris Long. Enhorabuena. Además, tengo que decirte que yo soy muy fan de tu novio.
Ay, qué guay, gracias.
¿Está aquí?
Está aquí. Está
¿me lo
aquí
presentas?
Te lo presento.
Bueno, es que su chico es Roy, que participó en OT y bueno, pues no solamente cantaba muy bien, sino que además hizo que la gente se lo pasase muy bien. ¿Te puedo dar un beso, Roy, de paisana a paisana? Venga, vente, ven, vente conmigo.
La cara de Roy no sí la vemos, pero es tremenda.
Sí.
Y es que, o sea, no le contestó a ninguna de sus preguntas más que con monosílabos, porque claro, Roy estaba tan tranquilo, le abordan ahí. Bueno, no dijo nada en su momento, pero en redes sociales, minutos después, dijo literalmente: lo que he vivido me parece rastrero. Porque, bueno, pues él no quería hablar. Es más, hay que decir que en Sálvame han puesto verdes a muchos de los concursantes de Operación Triunfo. Así que suponemos por eso que mucha gracia no le hacía. Además, dice que le sacaron sin permiso y luego le mandaron firmar los derechos de imagen. Bueno, está un poquito enfadado. Por cierto, que ahora que hablamos de Factor X, ¿te acuerdas, María José, cuando entrevistamos a dos muchachas, Ana y Carolina,
sí,
que triunfaron en Italia?
Sí.
Bueno, pues esta noche vamos a verlas por fin actuar en el Factor X español, a ver qué tal lo hacen, con una versión de Habana que dicen que es tremenda. Bueno, queda poco también para que se estrene en Televisión Española Las grandes apuestas del entretenimiento. Ya lo ha adelantado María José con hablando de Bustamante. Roberto Leal se pone al frente de Bailando con las Estrellas. Y Carlos Herrera parece que quiere bailar.
Esta es la próxima edición.
Sí, ¿no? Esa es la próxima edición.
Voy a la próxima, voy a la próxima.
Carlos Herrera en la próxima edición. Bueno, es variopinto el elenco, ¿eh?
Sí.
Porque Gemma Mengual, Topacio Fresh, Patrick Jordán.
Topacio Fresh.
Topacio Fresh, sí. Patrick Jordán, yo la conozco porque es youtuber, pero mucha gente pues a lo mejor no sabe quién es. Fernando Guillén Cuervo, el hombre de negro. Tengo muchas ganas de ver al hombre de negro.
Yo tengo muchas ganas de ver a Amelia Bono.
Amelia Bono, Pelayo Díaz.
Que es muy graciosa.
Sí. Rosy de Palma.
Que tiene una chispa.
O sea que nada, ¿no? ¿Será la patosa?
Una chispa.
Nadar, bueno, nada, bailar no.
Bueno, pues David Bustamante, como ya hemos dicho, y la cantante Merche. En fin, ya veremos lo que pasa con este Bailando con las Estrellas. Programas que vuelven después de año y medio que no sabíamos nada de él. Es Pesadilla en la Cocina. Vuelve
de Alberto,
a la Sexta, ¿sí? De Alberto Chicote. Esta noche, el Sexta temporada.
Y muy cañera, ¿eh?
Parece ser
viene
que.
Muy cañera.
Va a ser muy cañero. Esta noche se mete concretamente en un restaurante asiático.
Está bueno. Aquí hay demasiadas cosas que no están buenas, ¿eh?
Pues mira cómo sale el chocolate, tío.
Por favor, lo siento, por favor, ayúdame. Yo poco idioma y con número.
¿Te vas?
Sí.
38 platos te quedan por salir.
Ya está limpio, lo mío.
Y mira lo que tienes ahí.
Ya está limpio.
Este sistema de trabajo de su hijo es una mierda como un piano.
¡Ole! Ahí, bueno, pues en su línea, ¿no? Es que es verdad, es verdad. Ha confesado en una entrevista que dice: entiendo que la gente se crea que no pasan estas cosas de verdad en la cocina, pero la verdad es que él les insulta de verdad.
Eso es un crack, Alberto Chicote.
Pues Sexta temporada de este programa, presentado por Alberto Chicote, va a ser una de las semanas más competidas en la televisión, porque no solamente está Pesadilla en la Cocina, sino que se va a medir con Ven a cenar conmigo, Gourmet Edition, eso en cuatro. También Pesadilla en la Cocina, que es uno de los grandes buques insignia de la Sexta, pues ahí va a estar la cosa, entre 4 y la Sexta esta noche. Siguiendo en la cocina, hoy el chef David de Jorge, o más conocido como Robin Food, estrena concurso culinario en Nova. Se llama El Sabor es Ciego.
¡Jugar con fuego!
Con cariño.
Mi cabeza no va más.
Esto no lo sé pelar.
Tendrán que valorarse entre ellos y lo harán a ciegas.
Uno, uno.
Bienvenidos a El Sabor es Ciego.
El sábado a las 2:30, estreno en Nova.
Yo tengo la duda de si Carlos Herrera concursaría mejor en un programa de baile o de cocina. Pues, tengo salud.
De baile, de baile.
En los dos por igual.
En los dos por igual, ¿no?
Me habéis visto bailar y sabéis que soy un junco.
Sí. Y, ¿un junco?
Sí.
Un junco.
Hay que hacer un híbrido.
Hay que hacer un híbrido, sí.
Cocinando y bailando a la vez.
Bueno, pero esto, cuidado, Carlos,
este
que esto...
martes vamos a cocinar y bailar a la vez. Todos.
La isla de la cocina.
La isla de la cocina.
Pero bueno,
digo, no. Ya está la playlist.
No, sí, ya, sí, no.
¿Sabes, no?
Sí, violetas imperiales.
Bueno, más,
oye, pues podéis contarlo. Bueno, de todas formas no es fácil, ¿eh? Porque hay que hacer dos recetas con los mismos ingredientes, los mismos utensilios, todo en un tiempo récord de una hora y además completamente a ciegas. No puedes probarlo. O sea, no sabes si te pasas de sal o si no te pasas. Ahí ya te pregunto, ¿seguiría siendo un junco?
Seguiría haciéndolo muy bien.
¿Sí? Bueno, pues...
Feo que lo diga, pero ¿por qué no es echar flores?
Está feo, pero bueno, oye, que sí, si es verdad, hay que decir la verdad. Este viernes se estrena, para rellenar el vacío que deja Ninja Warrior en Antena 3, La noche de Robert.
Me llamo Roberto Vilar y quiero invitaros a mi nuevo programa. Una noche con sorpresas.
¡Abogada!
Humor, José Corbacho, Leo Harley, Silvia...
Es un programa que va a ir de humor, pero mezclado de entrevistas. Y lo interesante este viernes es que es la última entrevista grabada, porque hay que decirlo, de Amaya y Alfred, porque Amaya y Alfred sabéis que ya están en Lisboa.
Ay, de verdad, ya
lo sé, ya lo sé. Y mira, mira que he querido contaros poca cosa de Eurovisión.
A ver, oye.
A ver, venga.
Yo es que soy muy de Televisión Española, que es claro, como si fuera
todos,
mi casa,
¿no?
Sí,
estamos todos. Sí, primero,
yo
soy muy
de Televisión. Yo quiero mucho la televisión. Entonces, Televisión está haciendo ahí una apuesta, sí, y oye, yo espero que le vaya muy bien y que tenga mucho éxito, de verdad, de corazón.
Si vamos, no hablamos además, del empachito.
Hay un poquito de empache, bueno, sí, yo no te digo que no.
Oye, pero empacho, pero no va a ser por la puesta en escena, que dicen que es muy sobria y que es muy sosa. O sea, que empacho por la puesta en escena no va a ser. Bueno, de todas formas, este es un... Los viernes, la noche de los viernes son noches también complicadas en la televisión porque hay muchísimos programas de entretenimiento. Pero, ¿qué haría mejor, Carlos Herrera? ¿Bailar en un programa de Bailando con las Estrellas o En tu cara me suena imitando a algún famoso?
Pues todo.
Pues todo.
Pues nada, así todo lo hace bien.
Les de amplio espectro, como los buenos medicamentos.
Sí, total. Oye, por cierto, ¿sabéis que Fran Cuesta acaba de anunciar, bueno, hace apenas 5 horas en su cuenta de Instagram, que tiene malaria?
Uy, el pobre,
¿sí? Ha publicado una foto en su Instagram, una imagen del test, donde se aprecia que el resultado de la prueba es positivo. Dice que la contrajo hace años en otros viajes a África y que, bueno, que se la ha manifestado ahora y le están dando mucho apoyo a través de las redes sociales.
Le voy a poner una canción a una muchacha.
Uy, una muchacha.
Que no está demasiado lejos.
¿Y quién es? ¿Y quién será?
Empieza bien.
Tú eres mi secreto y tú eres mi cielo.
Anda.
Tú eres el secreto de mis creaciones, de mis ilusiones. Tú eres ese duende que sin saber cómo siempre me sorprende con tu aroma. Simplemente. Tú eres el hechizo de mi poesía y de mi alegría. Tú eres la sonrisa que sin saber cómo siempre me acaricia. Parque y sueño, María Luisa.
¡Ole! ¡Vamos!
Tú eres el pañuelo donde yo me consuelo. Sin ti me muero, me hago sarmiento. Tú eres mi fuego, contigo vuelo, cielo. Tú eres mi secreto y tú eres mi cielo. Tú eres ese palio con el que mi gente cuando sube el puente llora emocionada. Tú eres la saeta de la voz quebrada. Ya soy niño, mi calzada. Tú eres el secreto de mi vieja casa y de aquella plaza. Tú eres la viola de aquella calleja. Tú eres la farola y a tres bandas, carambola. Tú eres el pañuelo donde yo me consuelo. Sin ti me muero, me hago sarmiento. Tú eres mi fuego, contigo vuelo, cielo.
¡Ole!
Tú eres negra pizarra,
ay, qué bonito.
Tú eres la bandurria de serenatas de amores. Tú eres baile en el casino, solera en Romero, mistela en Morales, vino,
Tres viejos heliópolis de afición humilde, en el avión de bandera, esperanza, maestranza, realitos y carrera. Tú eres naranjo y perfume de azar en las aceras. Tú eres velete de campana, pasarela de la feria. Tú eres el secreto y cielo de mis compas y poemas. Tú eres mi secreto y tú eres mi cielo. Tú eres el secreto de que esas campanas sean la ventana por donde entra el alba y la fantasía me duerma en su falda. Pitonisa, mi Giralda. Tú eres la gitana que me dé la mano y en el artosano me siento torero y entre velas blancas yo soy el barquero. Solo eso, trianero. Tú eres el pañuelo donde yo me consuelo. Sin ti me muero, me acosa el miedo. Tú eres mi fuego, contigo vuelo, cielo. Tú eres mi secreto y tú eres mi cielo. Tú eres el secreto de que siempre cante con ese talante de los de tu raza. Mi abuela y mi madre se dieron la traza de encenderme con tu brasa.
Qué bonito.
Tú eres la espadaña de un blanco convento, tú eres firmamento donde siempre brilla la luz de mi pueblo, mi gente sencilla, sevillano.
¿De dónde?
De Sevilla. Tú eres el pañuelo donde yo me consuelo, sin ti me muero, me acosa el miedo, tú eres mi fuego, contigo vuelo, cielo.
Y es bonito o no es bonito.
Es muy bonito. No, lo que no sé es qué está haciendo ella con los dedos. Un corazón, un esfínter.
No sé lo que es eso.
Es como si es un corazoncito.
Es una canción que le hemos dedicado a nuestra querida María Luisa Núñez. Que se merece
eso y más.
Sí.
Esta y todas esas cosas que le queremos cantar.
Trianero. Tú eres el pañuelo donde yo me consuelo. Sin ti me muero, me acosa el miedo. Tú eres mi fuego, contigo vuelo, cielo.
Y ahora, damas y caballeros, llegan las noticias de las 12, pero antes, su poquito de Regina Celi. Herrera.